Lástima que ella no pueda vivir. Pero ¿quién vive?
Son las 15 y 19 de un miércoles 30 de abril del 2025 y estamos con vosotros en ¿Quién vive? Hoy tenemos en el estudio una persona muy especial porque además estuvo en el inicio de este proyecto. Él fue una de las personas que estuvo aquí porque entonces era provincial y le vamos a hacer la pregunta antes de presentarle de ¿Quién vive?
Pues en este momento yo creo que quien vive es la alegría del tiempo que estamos celebrando, de la Pascua. Una alegría que llena nuestros corazones de ilusión, de esperanza y pues sobre todo en este momento en que estamos ya en la recta final del curso escolar. Y es bueno que cuando decaen las fuerzas mantengamos la ilusión, la alegría y la esperanza.
Bueno, tenemos al hermano Ángel Llana, que ha sido muchas veces provincial. En este momento es titular en el Colegio de Aranda de Duero, profesor, es religioso y que nos acompaña muchas veces porque le necesitamos cuando hay eucaristías gabrielistas, que tenemos un montón de encuentros a lo largo del año en las convivencias que hacemos en Zaragoza o en Barcelona. Y alguien que estuvo el día de inauguración de este programa. Y ha venido, en concreto, le hemos citado para hoy, porque queremos hablar de una causa que él está llevando, que él puso en marcha, que es la causa de beatificación de los hermanos de San Gabriel que, bueno, murieron en el año 36 y que nos va a contar un poco todo este proceso. Antes de contarlo, sí que es verdad que hoy en día, hermano, ¿a quién la Iglesia reconoce como santo o como beato? Porque tenemos casos de personas jóvenes, ¿no?, a las que se las iba a beatificar. Y cuento esto porque he estado en Roma, hemos estado en Roma además viendo a Francesco, hemos estado con él acompañándolo. Y también hemos estado en Assisi y hemos visto a Carlo Acutis, un joven, ¿no?, que también va a ser beatificado, ¿no?
Canonizado. O sea, ya está beatificado.
Eso, canonizado.
El día 27 de abril estaba prevista la fecha de la canonización. Eso. Como la canonización la hace el Santo Padre, el Papa, y pues había fallecido, han tenido que aplazar la ceremonia pues el tiempo que sea preciso.
Sí, sí, pero nosotros íbamos a eso, a estar presentes ahí, sí.
Querían aprovechar esta circunstancia de la canonización de este joven adolescente para el jubileo también de los adolescentes. Y dentro del contexto del jubileo, pues hacer la canonización y presentar a un muchacho de 15 años pues como testimonio, ¿no?, para lo de los adolescentes, que es lo de la santidad. No es una cosa solo de sacerdotes, religiosos, monjas o personas de sacristía, sino que es una llamada que Dios nos hace a todos, independientemente de la edad que tengamos, de la profesión que tengamos, ¿no? Y que también los niños y los jóvenes pueden alcanzar ese reconocimiento de santidad según haya sido su vida, claro.
¿Y cómo se detecta eso, hermano? ¿Cómo se sabe que alguien se puede abrir ese proceso? ¿Y por qué se hace?
Bueno, la Iglesia reconoce a una persona como santa con unas condiciones, evidentemente, ¿no? Que la persona haya sido un modelo de vida cristiana, ¿no? Que haya sido un ejemplo especial de vida cristiana. Después también pide que tenga fama entre el pueblo cristiano de ser una persona santa, cuando ha fallecido, evidentemente. Que tenga fama de ser una persona santa. Y en tercer lugar, para proclamarla oficialmente beata o santa y que pueda recibir culto, pues se pide que esta persona haya intervenido en la realización de algún milagro, que se le ha pedido, pues se ha orado por su intercesión a Dios y que se ha pedido una gracia y por intercesión de este santo, esta santa, la gracia ha sido concedida. Si no fuera la realización de un milagro, la otra condición es que la persona sea mártir, que haya sufrido el martirio. Entonces, el testimonio de vida ejemplar, la fama que hay en la comunidad cristiana de que esta mujer era un santo, una santa, y que haya realizado algún milagro o sufrido el bautismo. Ay, perdón, el bautismo, que haya sufrido el martirio. Y ahora estaba pensando, por ejemplo, ¿no?, que yo creo que al Papa Benedicto no creo que tarde mucho en que la Iglesia le pueda, muchos años, en que la Iglesia le pueda declarar santo, porque la fama de santidad es que la tiene en el pueblo cristiano, en la comunidad cristiana. Es como muy palpable, bueno, ya has tenido la oportunidad de comprobarlo, que habéis estado allí en Roma, y los que no hemos tenido esa suerte lo hemos visto a través de los medios de comunicación social.
Yo tengo que decir, hermano, que ante la inquietud que me producía el viaje al que íbamos con 97 chicos y ciertas variables del viaje que al final, bueno, alguna cosa que no sabíamos que era exactamente así, yo le pedí a Francesco, digo, Francesco, ayúdanos porque confío en ti y además vamos a estar contigo en este momento, además. Y es que ha salido todo de maravilla, hermano. O sea, yo, si eso se ha de decir como milagro, tengo que decir que, de verdad, o sea, no estoy diciendo algo por decir, que es exactamente así. Yo tenía mis miedos y sabía que podía confiar en Francesco, así que he confiado en él.
De hecho, mira, para esto que decimos del milagro, nosotros en milagro pensamos en una obra extraordinaria, en un acontecimiento, en una situación que nos desborda, ¿no? Pero es que no solamente son milagros en este sentido, sino que también son como favores o gracias que nosotros alcanzamos por intercesión de los santos, ¿no? Es el caso que tú me dices, por ejemplo, ¿no?, un conflicto familiar, una enfermedad, y pedimos la intercesión de este santo, de esta santa ante Dios para que nos conceda la gracia, si esa es su voluntad, pues de recuperar la salud o de solucionar esa situación. Eso también es. O sea, eso, digamos, son muestras de la fama de santidad que tiene esa persona en la comunidad cristiana. Puede haber otros hechos como más extraordinarios, pues una enfermedad que desconcierta a los médicos, que no tienen en este momento una explicación, digamos, científica, que desconocen la causa última de por qué, pero que de una manera inesperada ha sido así. Y que si eso se atribuye pues a la intercesión de esa persona, pues hay un equipo de expertos, lógicamente, que todo eso lo estudia y lo analiza detenidamente. Y pueden llegar a decir, pues mire, esto con los conocimientos que tenemos en este momento, para nosotros no tenemos explicación. Entonces, bueno.
Yo tengo que decir, hermano, que además de los beatos que vamos a nombrar ahora, que nos vas a contar el proceso, hay un hermano al que yo le he pedido y que seguramente a lo mejor deberíais pensar meterle también en ese procedimiento. Hermano Celestino, yo no sé, me parecía ya en vida una persona extraordinaria y increíblemente cercana, sensible, amigable. No sé, todos los que le hemos conocido nos ha transformado y yo también le he pedido alguna cosa, ¿eh?
Bueno, yo es la primera vez que te lo escucho, pero no es la primera vez que escucho a alguien decirme lo mismo, ¿no? De nuestros profesores, personas que lo conocieron, que tendríamos que pensar en introducir la causa de beatificación de esta persona, del hermano Celestino, ¿no? Por el testimonio de vida, por su bondad, por sus virtudes, que yo he visto como superior de la comunidad en España, cuando hemos tenido encuentros internacionales, también el reconocimiento que él tiene fuera de nuestras fronteras, en otros países, ¿no?, donde están implantados los hermanos para hacer su llevar a cabo su misión educativa, el recuerdo que guardan de él y la influencia que también tuvo como testimonio. Sí, sí. Y bueno, me sorprende un poco.
No lo teníamos preparado, porque, pero lo pienso hace mucho.
Sí,
¿eh?
Sí, sí, porque no eres el único que nos lo ha dicho, ¿no? Pero en el caso del hermano Celestino, por ejemplo, para que la Iglesia lo declarara, evidentemente hay que hacer todo un análisis, un estudio, ¿no? De documentación, de testimonios y tal. Pero como no ha muerto mártir, o sea, no ha muerto como consecuencia de su fe, o por odio que otros pudieran tener a la fe cristiana, ahí sí necesitaríamos decir un milagro, un hecho especial que ratificara pues su fama de santidad. Eso sí sería, en este caso sí sería necesario un milagro. En el caso de los hermanos, 49 hermanos y su padre capellán, el sacerdote diocesano de Barcelona, que estamos trabajando, ¿no?, en ese proceso, no necesitan el milagro porque ellos sí perdieron la vida y la ofrecieron por su condición cristiana y religiosa.
Bueno, eso es de lo que vamos ahora a hablar justamente. Aprovecho, antes de hablar de eso, que hemos hablado de hermano Celestino, para decir que a los gabrielistas que nos escuchen, gabrielistas y no gabrielistas, que le pidan, ¿no? Quizá sean algunos testigos el día de mañana de su beatificación, si obra en ellos algo que sea milagroso, pero creo que, no sé, yo tengo fe en él, la verdad. Y bueno, el día de hoy lo que queríamos era hablar de la beatificación por el martirio, ¿verdad?, de estos hermanos. Y sí que me gustaría que nos contaras un poco, bueno, qué pasó, cuándo pasó.
Sí, hemos introducido esta causa de beatificación de nuestros hermanos que sufrieron el martirio el año 1936. Siempre se les ha considerado mártires, se ha considerado en nuestros ambientes que perdieron su vida por la fe, por no renunciar a su condición de religiosos, a sus principios morales éticos, y que en un contexto adverso, contrario, de persecución contra toda manifestación religiosa, eso fue la consecuencia, o sea, la causa que les llevó a la muerte, ¿no? Hará como en el año 2000, que siendo por primera vez superior provincial, empecé a dar los primeros pasos para introducir la causa, haciendo una consulta a los hermanos de la provincia si les parecía pues adecuado, bien, que introduciéramos la causa. Se pronunciaron a favor y entonces ya empezamos oficialmente el proceso. Estos procesos tienen dos fases. Una fase que se llama diocesana y otra romana. En la fase diocesana la autoriza y la abre el señor obispo de la diócesis. En este caso, pues era el señor arzobispo de Barcelona, Luis Martínez Sistac. Era todavía abierta, fue Monseñor Carles y después fue quien la clausuró. El señor arzobispo y cardenal Luis Martínez Sistac. Se nombra un postulador, es decir, una persona que ha de recopilar toda la información que se pueda acerca de las personas, en este caso de los hermanos y el padre capellán, documentación escrita, documentación, digamos, de testimonios de personas que los conocieron y que hablan de sus virtudes, y que hablan de, si tienen información y conocimientos de las circunstancias de su martirio. Ese trabajo lo impulsa, lo coordina una persona que se llama postulador o postuladora. Luego está el Tribunal Diocesano. El Tribunal Diocesano, que es el que ha de validar todo ese trabajo que ha hecho el postulador, o lo va validando progresivamente hasta que lo concluya, está formado por tres personas: un juez delegado, un promotor de justicia y un notario actuario. Ellos son los que interrogan a las personas que conocieron a los presuntos beatos o santos y recoge su testimonio oral. Reciben los documentos escritos que hay sobre la vida de estas personas, los analizan y los valoran de cara al objetivo que es la beatificación. Al mismo tiempo hay una comisión histórica que es la que recoge o recopila todos esos documentos. Si, por ejemplo, en el caso de nuestros hermanos, hay hermanos que tienen publicaciones escritas, qué publicaciones son, el contenido de las publicaciones, etc., ¿no? Y hay también los censores teológicos, que son dos, que son los que, si hay escritos y pronunciamientos, en este caso de los hermanos, si esos escritos o pronunciamientos son acordes a la fe católica o que hubiera alguna cosa que no es conforme a la fe católica o permitiera dudar, incluso si en esas manifestaciones o escritos hay algún indicio de pronunciamientos, digamos, de tipo ideológico, político, porque si eso fuera así, queda absolutamente descartado.
Y pues una pregunta, hermano. Entiendo que esos escritos son genéricos de los 49 o son individuales de cada uno de los...
La causa, nosotros hablamos de una causa que lleva por título causa de beatificación de los siervos de Dios, hermano Estanislao Ortega García, que de nombre de bautismo era Lorenzo, se llamaba así, y 48 compañeros del Instituto de los Hermanos de la Instrucción Cristiana de San Gabriel, así como del sacerdote diocesano Manuel Berengué, de la diócesis de Barcelona, muertos a causa, ¿no?, del odio a la fe en el año 1936. Se le ha puesto el nombre al grupo porque el hermano Estanislao era en aquel momento el superior provincial, llevaba apenas un año de superior provincial y era pues recién constituida España como provincia religiosa, porque anteriormente, al 36, al 35 para atrás, dependíamos de Francia. España era una, digamos, una delegación, una sección de la provincia de Francia, pero la autonomía justamente se la dieron en el año 35 y a este hermano, Lorenzo o Estanislao, pues le pusieron de provincial en honor, digamos, bueno, de este hermano, pues la causa lleva su nombre. Pero, aunque sean 50, en realidad es uno por uno que se tiene que hacer todo el proceso. Vale. De tal manera que nosotros presentamos 50, pero en el proceso que se lleve a cabo de los diferentes tribunales, podrían descartar a alguno y decir, mira, no está claro que este haya muerto pues aceptando el martirio y tal, ¿no? Entonces ese lo pueden retirar de la lista y no sería beatificado en este caso, ¿no? Y, por eso que es correcto que es uno por uno toda la documentación. Aunque el título sea global, el trabajo que se hace es de uno por uno, individual.
Y en este momento, el trámite del Tribunal Diocesano, ¿ese ya está superado?
Esos trámites ya se superaron en el año 2007. Se abrió el proceso en 2005, en el mes de febrero, y en el mes de junio del año 2007 se hizo la clausura, con toda la documentación recogida, que se llama trasunto, y que son, me parece que seis volúmenes, cuatro o seis volúmenes, así gordos. Todo eso se lleva a la Sagrada, al dicasterio de la causa de los santos a Roma. Y ahí se hace la entrega oficial de esos documentos, ¿no? A partir de ahí empieza lo que llamamos la fase romana. El dicasterio de la causa de los santos nombra un relator o le asigna un relator que es el que va, digamos, acompañando todo el proceso que lleve a cabo el postulador. El postulador en Roma generalmente es distinto del postulador diocesano porque el postulador tiene que residir en Roma para poder hacerse cargo de las causas. Entonces siempre es más fácil buscar una persona que resida allí y a la que se le encomienda la función de elaborar un documento que se llama la posición. Él ya no tiene que hacer, digamos, consultas, entrevistas, a personas en general, sino que de la documentación que se llama Trasunto, todos esos 4, 5, 6 volúmenes que se enviaron, tiene que resumirlos en uno solo. Y de todo eso sacar lo esencial, que es lo que se va a presentar a estudio de la Comisión de Historiadores y de la Comisión de Teólogos. Entonces, cuando ya el postulador tiene concluido su trabajo, el resumen...
¿Qué, cómo se llama el postulador en Roma, hermano?
El postulador que tenemos, porque ha habido varios, sí. El que tenemos en este momento se llama Nicola Gori. Uh-huh. Nicola Gori es un laico, es periodista del Osservatore Romano, y es el que también ha llevado la causa de beatificación de este joven Carlo Acutis.
Carlo Acutis, ah, qué bueno.
Sí, tenemos eso en común.
Qué bueno.
Es el mismo postulador. Nosotros estamos muy contentos con él. Además, aunque es italiano, habla perfectamente el español.
Gracias.
No necesito traducirle los escritos, que nos, los correos o comunicados que nos hacemos. Él es el postulador. Él, como postulador, nombra 2 vicepostuladores. Ha nombrado 2 porque de los hermanos mártires, de los 49, hay uno que era francés. Entonces, uno de los vicepostuladores, pensando en este hermano francés, para Francia. Y de cara a los hermanos españoles, pues me ha pedido el favor de aceptar el cargo de vicepostulador. ¿Qué función tenemos? Pues ayudarle en pequeños detalles que necesite a la hora de elaborar la redacción de este documento final, que es la posición. Si le falta algún dato, si tenemos que contrastar alguna fecha o algo que no le encaja, o si le falta algún documento que se lo acabemos de aportar, somos un poco como el soporte de detalles que él puede necesitar en la redacción de la posición. Cuando él ha terminado, el relator la estudia. El relator yo lo compararía como en una universidad el director de una tesis, uh-huh. ¿no? Que te acompaña al estudiante que está preparando la tesis en ese proceso. Pues algo, digamos, trasladado a este ámbito, algo parecido sería el relator. La valora y ya entonces sí que es el relator el que la presenta a la Comisión de Historiadores. Uh-huh. La Comisión de Historiadores la estudia.
Eso ya está hecho, todo eso.
Sí, ese paso ya está. Los historiadores emiten su voto secreto, es decir, hacen su valoración de la posición, cada uno individualmente, incluso es que firman con un seudónimo para que nadie sepa esta opinión de quién es y no influya en el otro que lee el documento, ¿no? Cuando ya lo tienen, todos han leído y trabajado el documento, lo ponen en común, y entonces, bueno, pues este seudónimo soy yo, tal, tal. En este caso, esta fase de la Comisión de Historiadores ya está pasada. Fue muy bien valorado el documento, la posición, todos fueron positivos, así de 10, muy bien. Una vez superada esta comisión, pasa a la Comisión de Teólogos. Los teólogos, claro, estudia si hay algún indicio que pueda afectar a la fe católica, ¿no? Bueno, y valoran también el documento. Esta otra fase, la Comisión de Teólogos, también está ya superada. Ha sido positiva. Nos queda la tercera y última comisión, que es la de los obispos y cardenales uh-huh. del dicasterio que han de estudiar la causa. Uh-huh. Esta comisión tercera y última, pues no está convocada, porque la Comisión Teológica se ha pronunciado recientemente y esta otra comisión de obispos y teólogos y cardenales se suele reunir 4 o 5 meses después, uh-huh. que no han pasado. Sería uh-huh. para después del verano. La circunstancia especial que estamos viviendo en este momento, que ha sido el fallecimiento, la muerte del Papa Francisco, es posible que retrase un poco este proceso, porque en ese momento, claro, los cargos quedan, digamos, en suspense hasta que el nuevo Papa pues tome decisiones. Nosotros, en el vocabulario humano y y ordinario de nuestras conversaciones decimos que, claro, el Papa en principio renovaría los cargos para que no haya un colapso en la administración, ¿no? Y después ya iría haciendo los cambios que considere oportunos. Pero bueno, esto es una opinión personal que no tiene por qué seguirla quien asuma esa responsabilidad de ser el nuevo Papa de la Iglesia, ¿no? Uh-huh. Entonces, a partir de ahí, del que él asuma la responsabilidad del cargo, pues las comisiones de este rango o los otros dicasterios pues irán haciendo su trabajo y ahí veremos, ¿no? Una vez que se hayan pronunciado la comisión de obispos y cardenales, sería el decreto del Papa en el que declara pues a estas personas que sí, habiendo estudiado todas las circunstancias, consideran que se les puede declarar beatos y que pues se admite el culto público, parcial, porque no es para la Iglesia universal, sino para los entornos donde ellos vivieron y se movieron, que se les puede hacer ese culto y seguir adelante con la causa de canonización posterior. Ese sería el proceso. Entonces, dentro de este recorrido, después de ya los años que llevamos, desde el 2007, que se ha atrasado mucho por imprevistos que han surgido en el camino, pues ya lo que nos queda es muy poco tiempo para que podamos verlos en los altares. Faltaría esta opinión tercera de obispos y cardenales y el decreto del Santo Padre, ¿no? Pues esta es una de las razones también que nos lleva, pues por ejemplo, a hacer charlas informativas y de entre nuestras instituciones y en nuestros ambientes, porque siempre hemos estado hablando de estos hermanos y de su muerte y de su testimonio, pero pues queremos que ese fuego y ese rescoldo no se apague, al revés, que se reavive, visto que todos los indicios apuntan a que no tardarán mucho en ser beatificados, lo cual pues es un motivo de alegría y de gozo para nuestra institución. Que como santos en este momento solo tiene al fundador, San Luis María de Montfort, y en la rama femenina pues está Beata María Luisa de Jesús, también, ¿no? Pero nuestras instituciones no tienen más santos. Sería un gran regalo de Dios que pues 49... Y al padre Capellán, que era un sacerdote diocesano, pues es que lo consideramos casi como un hermano, ¿no? Porque él sí pudo retirarse del grupo cuando estaban presos en la cárcel de San Elías en Barcelona.
Sí, porque ahora, hermano, lo que sí que me gustaría que nos contaras un poco los hechos, lo que sucedió, dónde sucedió, cómo es posible, ¿no?, que 49 hermanos que serían jóvenes caigan presos sin haber hecho absolutamente nada. Es verdad que las circunstancias de la guerra son así, pero bueno, sí que me gustaría que nos contaras cómo sucedió. Primero, sucedió en Cambals, ¿no?
Bueno, vamos por partes, Yo creo que yo quiero dejar bien claro que los hermanos no fueron víctimas de la guerra civil. Porque si hubieran sido víctimas de la guerra civil, el proceso de beatificación ni se hubiera iniciado, ¿no? Tengo incluso pues un documento del Ayuntamiento de Viladecans donde está la lista de los ciudadanos de los vecinos de esta ciudad que murieron de los años 36 al 39, pero en la que se recogen todos independientemente de sus opciones, ideologías políticas, ¿no? Y en esa lista aparecen los hermanos de San Gabriel que estaban en el Colegio de Viladecans. Y curiosamente, en ese documento del ayuntamiento, cuando menciona a los hermanos, pues dice sin adscripción política conocida. Es decir, reconocen que no formaban parte de ningún partido político, ni se pronuncian a favor. Entonces, digamos, es como por confirmar que no fue una cuestión de sus opiniones, de sus pareceres, de sus inclinaciones políticas, no. Nunca se metieron en esas cuestiones. Ellos eran educadores, impartían clases en los colegios, tuvieron el problema y la dificultad cuando se instauró la Segunda República, el año 1931, que es cuando, de una manera como ya hasta descarada, ¿no?, se empezó a perseguir a la Iglesia Católica, ¿no? Se empezaron a manifestar, a hacer manifestaciones contrarias y a, digamos, como impulsar, motivar o llevar a la gente a cometer estos atropellos e incluso asesinatos, ¿no? Eso al principio, en los cinco primeros años de la República, sí que ha habido muertes de religiosos, de sacerdotes, ha habido quemas de conventos y todo eso, ¿no? Porque la misma prensa, ¿no?, republicana, pues incitaba a cometer estos actos delictivos. Y yo sí que recuerdo haber leído en alguno de los artículos que conservamos, ¿no?, pues la Iglesia ha de ser arrasada de cuajo, sus bienes han de ser expropiados, abajo la Iglesia. La frase aquella famosa que ha pasado a la historia, ¿no?, de que España ha dejado de ser católica, del señor Azaña, por ejemplo, ¿no?, y donde se dice también que se disuelve, que se acuerda disolver la Compañía de Jesús y nacionalizar sus bienes, y las demás órdenes religiosas no podrán dedicarse a la industria, al comercio y a la enseñanza. Claro, esta prohibición recaía también sobre los hermanos que tenían colegios. Algunos optaron por hacer las clases y continuar de alguna manera, digamos, soterrada en pisos. Por ejemplo, sin dejar de hacerlo en los colegios, pues seguir dando, impartiendo educación en locales especiales, en pisos, en otras círculas, ¿no? Se prohibió, evidentemente, el uso de todo signo religioso, la enseñanza de la religión. Incluso los hermanos tuvieron que dejar de llevar el hábito religioso porque vestían entonces con un hábito religioso, una sotana, digamos, que era un hábito sencillo para nosotros. A todo eso tuvieron el nombre. Era tradición en la historia de la Iglesia que cuando uno entraba en la vida consagrada se cambiaba el nombre. Su nombre de familia, de bautismo, pues lo cambiaba por otro que escogía para ese momento, como muestra o signo de un cambio de vida. También tuvieron que dejar de usar el nombre religioso para volver a utilizar el nombre de su bautismo, ¿no? Era una, y después las mofas y vejaciones que tuvieron que experimentar, ¿no? En esos cinco primeros años de la República, pues bueno, los hermanos fueron capeando el personal, el temporal como pudieron, pero no tuvieron la desgracia de otras instituciones, de ver quemados sus colegios o de ver algunos de sus miembros pues asesinados, ¿no? Pero claro, el año 36, cuando se inició la Guerra Civil, ¿qué pasó? Pues que, digamos, la parte republicana consideró que la Iglesia apoyaba a los gobiernos de derechas, al gobierno de derechas, y que por tanto era contraria a la República. Y fue cuando se incrementó de una manera ya desbordada los desmanes, de la quema de iglesias, de conventos, de imágenes, las mofas de la religión, los fusilamientos, las ejecuciones. Y en ese primer año yo creo que es que se produjeron la mayoría de las muertes de los que consideramos hoy mártires de la fe, ¿no? Coincidió pues por esa razón, ¿no?, por interpretar el gobierno republicano pues que la Iglesia estaba a favor del gobierno de derechas, Nacional, apoyando pues al general Franco, a otros generales, y tomaron esa venganza, ¿no? Evidentemente, pues las consecuencias, ya que España quedó dividida en dos mitades, y la parte que llamaban, no sé, pues el lenguaje convencional, ¿no?, la parte nacional, la parte roja, España quedó, España, los hermanos quedaron en la parte de España republicana. Nuestros colegios estaban todos en Cataluña, los 8 colegios que teníamos en España en aquel momento estaban en Cataluña y por tanto quedaron dentro de la parte republicana. En algunas poblaciones, como por ejemplo Bañolas, donde teníamos un colegio, la gente sí protegió a los hermanos y los escondió. En otras, por ejemplo Castelló de Ampurias, sí que escondieron a los hermanos, la familia del médico, y bueno, la familia del párroco, el párroco, el sacerdote, lo mataron de los primeros. Los hermanos, viendo que su permanencia en esas familias iba a ser un problema y les metían en un compromiso si los descubrían, optaron por abandonar la familia, ¿no? Entonces, cuando huían desde Castelló de Ampurias hasta Francia, porque la frontera está cerca, los descubrieron y a los 3 hermanos del colegio los llevaron a Figueras, a una cárcel que era el colegio de los hermanos de la Salle, pero transformado en una cárcel. Y de allí los sacaron para llevarlos al cementerio de Figueras y fusilarlos a la entrada del cementerio. En un descampado, allí a la entrada, encontraron sus cadáveres, que fueron depositados en una fosa común. Antes de esos acontecimientos, justo en el mes de julio, que ya empezó la guerra civil, pues al hermano francés lo asesinaron. Este hermano estaba en el colegio de Viladecans. El colegio fue asaltado por los milicianos, fue parcialmente incendiado, no lo quemaron del todo, pero quedó afectado por el fuego. Este hermano, que era el mayor en edad, de 54 años creo que tenía, o así, a los hermanos jóvenes, de 21, 22, 23 años, los escondió en el campo, en una zona de marismas que había, unas masías por allí escondidos, y él con otro hermano, un compañero mayor, pues se acercaron a ver qué pasaba con el colegio. Ellos se escondieron en las montañas que hay a la parte de atrás de la ciudad de Viladecans, que se llama la población de Vegas, en esa zona de las montañas, ahí estaban escondidos. Pero al bajar a ver la situación en que había quedado el colegio, lo encontraron, lo reconocieron, lo encontraron. Como vieron que era de nacionalidad francesa, lo llevaron al Comité Central de Barcelona. El Comité Central de Barcelona le permitió estar en una pensión, la Pensión de la Verdad, que estaba allí cerca de la catedral, en situación de vigilancia. Y a partir de 2 o 3 días, pues no se tuvo más noticia de él. La última vez que se le vio fue el 25 de julio en la estación de Francia de Barcelona. Su cuerpo apareció cerca del cementerio de Sitges y fue enterrado en una fosa común en Sitges. Una particularidad que tiene el cementerio de Sitges es que las fosas donde enterraban tanto a los muertos por una parte como por la otra, no era una fosa común como en otros lugares, sino que eran fosas individuales, aprovechando los pasillos que hay en el cementerio para circular y moverse entre las tumbas. Entonces aprovechaban esos pasillos para enterrar a las personas. Hay en Sitges unas 40 personas, ¿no? Entonces todos los que estaban ahí están enterrados, digamos, en una fosa individual, que luego, pues, con las exhumaciones de los cadáveres se recuperaron, ¿no? Y ahí se encontró, digamos, los restos de este hermano. Ese mismo mes de julio, del 36, otros dos hermanos que estaban en el colegio de San Adrián de Besós también fueron descubiertos y a estos los mataron y dejaron sus cuerpos en el cementerio de Santa Coloma de Gramanet. En el mes de agosto, ya he dicho, estos tres hermanos que estaban en el colegio de Castelló de Ampúries, y después en el mes también de septiembre, dos hermanos que estaban en el colegio de la ciudad de Valls, de Tarragona, y que se dirigían a Barcelona, los descubrieron en el tren, los reconocieron, y en las costas de Garraf, pues les pegaron un tiro y... justamente de este hermano que venía de Valls, el hermano Sebastián, de 36 años, es del único del que tenemos restos mortales que hemos podido recuperar. Entonces, sus restos están en un nicho del cementerio de Sitges, esperando a ser tratados para hacer con los restos de este hermano las reliquias. Uh-huh. De los 50 solamente tenemos los restos de este. Los demás cuerpos no se han podido recuperar por estar en las fosas comunes y o no haber sido identificados.
Y hermano, en Can Vals también
ahí
había...
esa, digamos, en Can Vals era la casa de formación. Uh-huh. Y de alguna manera la casa madre de los hermanos. Por eso el número de los que había allí era bastante numeroso, porque estaban los estudiantes que se formaban para ser hermanos, uh-huh. Unos 40, que diríamos serían como de la ESO, uh-huh. estudiantes de esa edad, de la ESO, ¿no? De 13, 14 años. 15. Estaban ya los que eran más mayores, que estudiaban pues las materias más propias de los religiosos, entre los 15 y los 20 años, y después ya estaban los hermanos mayores, que o eran profesores ahí, o bien eran hermanos que nosotros llamábamos de trabajos. Es uh-huh. decir, que eran los que trabajaban la huerta o las granjas. Para dar de comer a 109 personas que había en la casa, pues uh-huh. los recursos que tenían era el cultivo de una zona de huertas que había en la finca, una finca grande, como de 12 hectáreas, y... no sé si llegaba a 12, pero bueno, bastante grande. Bastante fértil también, porque esas tierras de la costa catalana son fértiles y producían pues verduras, hortalizas, patatas, fruta, que incluso lo vendían en el Borne, en el mercado central de Barcelona, y con eso pues podían tener recursos. Tenían vacas para poder tener leche, hacer queso, etcétera, gallinas, conejos, etcétera, ¿no? Pues para poder mantenerse y vivir, ¿no? Y dar de comer a los jóvenes. Y por eso había ahí tantos hermanos. Uh-huh. Entonces, cuando en julio, pues los primeros milicianos llegaron a esa casa, que el nombre era Can Valls, Casa Valls, en catalán, en la población, en el municipio de San Vicente de Montal, pues que es un municipio pequeño, pero bueno. Llegaron y claro, pues asaltaron la casa, vieron que la casa era propiedad de unos franceses, que eran los hermanos franceses que la compraron, uh-huh. y estaba a su nombre. Al ver que era una propiedad que pertenecía a unos extranjeros, pues como que la respetaron y fueron a Mataró, donde estaba el comité central, a ponerlo en conocimiento del comité central de Mataró, que esta casa era de unos franceses y que, a ver, ¿no? El comité vino y, bueno, pues lo que hacía era extorsión, hacerles pagar unas cuotas mensuales de dinero, robarles pollos, gallinas, la fruta o las hortalizas que producían, vejarse y mofarse de los hermanos y así. En esa situación estuvieron aguantando hasta el mes de noviembre. Y ahí fue cuando, el 7 de noviembre, asaltaron la casa de una manera, pues, uh-huh. bueno, sorprendente. ¿Por qué el 7 de noviembre? No sé, es que coincidió también el 7 de noviembre de 1936 con que las tropas del general Franco llegaban a Madrid.
A Madrid, sí, llegaban por la Complutense, por allá.
Claro, entonces hubo todo un clamor de la parte republicana, pues invitando a la gente a levantarse contra, pensando, ¿no?, que Franco iba a hacerse dueño de la capital y tal, y que, pues, que había que vaciar las cárceles, porque los que estaban presos eran todos partidarios del régimen, y bueno, pensamos que esa circunstancia pudo haber afectado también de una manera directa a nuestros hermanos, ¿no? Aparecieron sobre las 12 menos cuarto de la mañana, en la parte baja la finca está como en un altozano pequeñito, y abajo queda la carretera Nacional 2, la playa, el mar, y bueno, y en ese intermedio están las fincas, las huertas, la huerta de los hermanos, estaban las granjas donde estaban las vacas, y llegaron allí pues varios autobuses urbanos, camiones, camionetas, se bajaron 100 miembros de las patrullas de control, otros 50 milicianos que de la CNT y de la FAI, que habían venido de los alrededores, de fuera, porque claro, los que formaban parte, por ejemplo, de las milicias de San Vicente de Montal, como eran conocidos, claro, ellos no querían intervenir. Yeah. Y nada más informaban para que otros de fuera vinieran a hacer la fechoría y no hacerla ellos, ¿no? Entonces, por eso venían de Mataró o de otros lugares. ¿Qué es lo que hicieron? Pues bueno, a los chicos que estaban en las aulas en ese momento, en las clases, les obligaron a permanecer. A los hermanos les obligaban a salir fuera, al patio, a la parte delantera de la casa, y a los estudiantes mayores también. Después de unas discusiones y de un buen rato que los tuvieron allí, a los jóvenes de 17, 18, 20 años les mandaron volver a entrar y ya dejaron solo a los hermanos en el exterior. Dentro pues fueron haciendo todo tipo de fechorías, registrando la casa, buscando imágenes, libros de religión, bueno, desde luego robando, saqueando todo lo que pudieron. Y en ese registro encontraron también al padre capellán, que estaba escondido en la mina de agua, que es como un túnel por donde llegaba el agua a la finca, pero también lo descubrieron, entonces le mandaron salir fuera y lo pusieron también con los hermanos, ¿no? Obligaron al cocinero a preparar comida para todos y, bueno, los abusos que hay, asustando a los chicos con proclamas y barbaridades. Bueno, a los hermanos los tuvieron a las 4 de la tarde, dicen, pues les llevaron algo de comer, pero que a ver las ganas que iban a tener aquellos hombres de comer, ¿no? Y a las 5 les obligaron a bajar hacia los autobuses, a los 45 que eran, 46.
Entiendo que a los más jóvenes les dejaron marchar, creo, ¿no? A los niños.
No, esos quedaron en la finca, quedaron en el colegio. Después, en los días posteriores, y semanas y meses, algunos los llevaron a un orfelinato de Barcelona, los chiquitos, ¿no? A los adolescentes. Pero eran un poco rebeldes y se les fugaban.
Ah, sí.
Entonces se les fugaron de 3 o 4 sitios y al final decidieron mandarlos a su casa. Eran castellanos de la zona de Castilla o de por ahí, bueno, y los enviaron a sus casas. Y a los otros jóvenes de 17, 18, 19 años les obligaron a quedarse a trabajar en la finca, bueno, entre comillas, ¿no? A trabajos forzados. O sea, eran ellos los que tenían que trabajar, los otros era comer y vivir. Entonces esos jóvenes sí estuvieron trabajando en las fincas, en la finca, para mantener a la horda aquella.
Y a los que montaron en autobús, que imagino que no les dirían nada, claro, aunque...
No, los metieron en los autobuses, los llevaron a Barcelona, dice que estuvieron dando vueltas por las calles de Barcelona como para despistar, y sobre las 7 de la tarde llegaron a lo que nosotros conocemos como la Checa de San Elías. La Checa, o la prisión de San Elías, era un convento de religiosas de clausura que habían huido de la ciudad a una casa que tenían en la montaña, en el Tibidabo. Se habían desplazado y el convento lo habían cogido pues para cárcel y encerrar ahí a religiosos, a sacerdotes.
Tenía un sótano, ¿no? Que sé que visitamos, ¿o no?
Bueno, era, claro, era un convento con todas las dependencias y tal. Se llama de San Elías porque la calle donde se encuentra es la calle San Elías de Barcelona. Hoy es la parroquia de San Elías, sí, porque una parte del edificio, ya terminada la Guerra Civil, unos años después, se utilizó para hacer pisos nuevos, ¿no? Pero se conservó otra parte del edificio. Entonces, en la parte que se ha conservado está la iglesia parroquial, instalaciones de la parroquia y ahí pues la cripta, que en algunas parroquias o iglesias existe la cripta, ¿no? Que es como una capilla bajo el edificio. Eso se conserva en la parroquia esta de Santa Inés, se puede visitar. Hoy día es una capilla de oración en recuerdo de los centenares y miles de personas que pasaron por ahí antes de recibir el martirio. Entonces ahí llevaron a los hermanos, los metieron en una habitación de unos 20-30 metros cuadrados y ahí los tenían. Les dejaban salir una hora por la mañana y una por la tarde a un patio interior para que pasearan, les daban la comida, los llevaban a una sala a comer y así estaban. Esto lo sabemos porque en ese grupo estaban cinco hermanos que eran franceses. Entonces, a los dos días de estar ahí, claro, el consulado de Francia en Barcelona hizo sus gestiones y reclamó a sus ciudadanos. Y los fueron a buscar y los sacaron de la prisión. Entonces, son estos hermanos los que nos han contado y han dejado escrito cómo sucedieron los hechos y lo que les tocó vivir esos dos días. A partir de que esos hermanos salieron de la prisión, ya no hemos vuelto a tener más noticia del resto.
Y estamos hablando, hermano, ¿de qué edades tenían los hermanos que estaban allí?
Pues el más mayor era el francés, de 54 años, y después ya bajando, había alguno de 40 y algo, y el resto estaban entre los 20, 21 años y los 30 y pico. Había muchos, casi la mitad del grupo eran muy jóvenes, no llegaban a 30 años, la mitad. Pues porque los hermanos, o sea, la provincia era nueva en España, eran jóvenes, entonces, claro, estos hermanos, algunos estaban estudiando, ni siquiera todavía daban clase, no estaban ocupados en tareas educativas, que los otros sí. Además de los que estaban enseñando en la casa, algunos de los que estaban en los colegios fuera, pues intentaron venir aquí a refugiarse, porque la casa parecía que estaba protegida al ser una propiedad francesa, de propiedad francesa, ¿no? Incluso tenían la bandera de Francia puesta en la torre que identifica la casa. Son torres de estas que de vez en cuando hay en la costa catalana, que debían servir en otro tiempo como torres de vigilancia o algo así, y en la casa tenía una de esas torres, ¿no? Y en lo alto de la torre pusieron la bandera francesa, y ya digo que al principio, pues los tres meses primeros o cuatro, lo respetaron. Después ya ni la bandera francesa, ¿no? Pero eso eran hermanos que los profesores y otros que habían venido a refugiarse de los colegios, porque no a todos los hermanos les mataron, quedaron muy poquitos. Algunos estaban escondidos en casas de Barcelona y otros, alguno pudo regresar con su familia fuera de Cataluña y a uno le tocó ir al frente y murió en el frente, ¿no? Terminó, ¿no? Pero por eso eran de edades muy...
Y hermano, de los que suben en donde sea, el autocar, los sacan de ahí, los llevan, no se sabe nada, ¿dónde los mataron?
Sí. En el cementerio de Montcada y Reixac. ¿Por qué lo sabemos? Pues porque en el año 37 hubo que hacer un levantamiento de fosas comunes, porque el ejército abatió algún avión de francés y el gobierno francés reclamó los militares abatidos. Los habían enterrado en fosas comunes, no se sabía bien dónde, entonces la fosa común de Figueras la fosa de Montcada y Reixac, pues hicieron levantamientos de cadáveres. Justamente ese año, el 37, en ese levantamiento de cadáveres, se encontraron los cuerpos de los tres hermanos que he dicho antes de Castelló de Ampúrias. Uh-huh. Fueron reconocidos por la sobrina del sacerdote, pero que no se atrevió a decir nada por miedo. ¿No? Pero ella identificó a los cadáveres de los tres hermanos y por eso sabemos que están enterrados en una fosa común en el cementerio de Figueras. Y de estos, de Moncada y Reixac, porque a medida que van haciendo el levantamiento de cadáveres, el forense va haciendo una descripción del cadáver para su posible identificación posterior, ¿no? Entonces, en el de un cadáver que coincidió en ser el del hermano Martirian, uno de nuestros hermanos, ponía, presenta barba como de 5 días. El cadáver que presenta barba, como decía, da las medidas, la corpulosa, la estructura ósea, en fin, las descripciones que hacen, ¿no? Y también ponía ese detalle. Deducimos justamente pues, que la muerte de esos hermanos se produjo 3-4 días después de haberlos cogido, de haberlos encerrado una vez que liberaron a los franceses. En el año 39, ya terminada la guerra, 39-40, se permitió hacer una exhumación más mayor, más importante, de cara a que los familiares pudieran recuperar los restos de sus seres queridos. En esa segunda exhumación, el hermano que fue a mirar los restos, que sacaban y colocaban en cajas a lo largo del cementerio, identificó a 7 hermanos de San Gabriel. No quiso seguir porque aquello era, en fin, era tétrico, ¿no? Tantos cadáveres. En la fosa común habría aproximadamente unos, en números redondos, 1.800 cadáveres en esa fosa común, la mayor de Cataluña. La fosa común todavía está. Si se visita el cementerio de Moncada, según se entra a la derecha, está la fosa común. Dentro, o sea, en esa fosa todavía quedaron porque no se identificaron o porque los familiares ya no quisieron llevarse los restos y los volvieron a depositar en la fosa, todavía quedaron unos 700 cadáveres. Vale. Entre ellos los de los hermanos, claro. Los hermanos, o sea, el hermano encargado de la identificación, pues eso, identificó a 7, pero dijo que no quería seguir porque era, aquello era un espectáculo macabro. Cada vez de hace 3 años, ya corrompidos en corrupción, desfigurados porque encima les echaban cal o cemento, pues no quiso seguir. Dijo que, bueno, pues si estaban esos 7 y el otro que habían encontrado es que no había nada que hay. Estaban todos allí, porque los llevaron a todos a la vez y nunca más se supo. Entonces, la deducción nuestra es, y el convencimiento de que están sus restos reposando en esa fosa común del cementerio de Moncada.
Y después de la guerra, hermano, que ya tenéis esa noticia, ¿no?, de dónde pueden estar, identificáis algunos cuerpos, ese relato, ¿dónde queda?, ¿cómo se guarda?, ¿Quién alberga la posibilidad de hacer lo que habéis hecho al final, ¿no?
Es que las instituciones religiosas, hasta ahora, siempre ha habido lo que llamamos las crónicas y los cronistas. En cada comunidad había un encargado de elaborar una crónica, o sea, de recoger las incidencias más importantes del mes o de los 2 meses, y todo eso se publicaba. Entonces nosotros, todos estos datos que estoy diciendo y estos documentos están en las crónicas, clasificadas por años, ¿no?, hechas con más, más literatura, menos literatura, porque depende del cronista, pues utiliza un lenguaje culto o tal, y otras veces es más sencillo y simple, ¿no? Pero siempre se había hecho lo de elaborar un relato de los sucesos más importantes y conservarlos en las crónicas. Entonces, conservamos, lógicamente, todos los escritos de los hermanos franceses que explicaban a los superiores lo que habían vivido, primero lo que estaban viviendo, porque todavía no les habían matado, pero informaban de la situación que se estaba viviendo en España, nuestros superiores estaban en Francia, y se les informaba de lo que se estaba viviendo, porque estaban preocupados qué pasaba. y qué pasaba con los hermanos. Entonces todos les enviaban correspondencia. Esas correspondencias se guardan también en los archivos generales, es decir, una parte las tenemos en nuestros archivos provinciales que están en Barcelona, en una casa nuestra, en una comunidad de Barcelona, pero estas otras que son comunicados internacionales están guardados en los archivos generales que están en Roma. Entonces ahí se pueden consultar y se pueden ver. Nosotros para el proceso, lógicamente, pues primero hay que utilizar los originales, presentarlos y después ya puedes hacer copias y guardar una copia para el análisis de los historiadores o de los teólogos que puedan examinar esos documentos. ¿No? Estos detalles los sabemos, pues eso, porque los que los vivieron los contaron. Cierto es que presenciar la muerte no la presenció nadie. Tiene su explicación, como es lógico, porque estos asesinatos se llevaban de una manera lo más oculta posible para que no se pudiera identificar a los autores. Y además, pues en horas de la noche y encima sobre los cuerpos sepultados se echaba o cal o cemento para que los desfiguraran y no se pudieran identificar, ¿no? Entonces, claro, no nadie presenció la ejecución, sino que ha sido a posteriori que hemos tenido información pues de estos hermanos de Sitges o de Montcada y Reixac o de Figueras, pues por las personas que en aquel momento y por aquellas circunstancias pues hubo el levantamiento de cadáveres y los pudieron identificar, pero no tenemos más.
Y además, bueno, me imagino que de esas crónicas surge el libro, ¿no? Porque hay un libro que explica... Silencio en Calvals se llama, ¿no?
Bueno, Silencio en Calvals es un libro que escribió uno de los que eran estudiantes en aquel momento, que ya siendo, él estaba estudiando para ser hermano y llegó a ser hermano. Entonces, después él no quiso que lo que él había vivido como joven se perdiera. Y escribió un libro narrando pues todo lo que vivió en aquellos años, tanto antes de que se llevaran a los hermanos de la casa como después, porque él se tuvo que quedar en la casa obligado para los trabajos hasta que pudieron escapar, aprovechando que la casa la utilizaron como acogida de refugiados políticos, la Cruz Roja Internacional, para refugiados políticos que luego de ahí los trasladaban a Francia o al exterior y los sacaban de España. En uno de esos viajes, estos jóvenes se colaron como polizones de noche en el grupo, en el barco, y claro, aparecieron en Marsella, que era donde iba el barco. Allí dijeron que eran hermanos de San Gabriel, dieron los nombres de los superiores para que les pudieran identificar. Lógicamente, los superiores vinieron al campo de concentración de donde los habían llevado y pudieron sacarlos y volverlos a incorporar a la comunidad, claro. Pero este uno de estos jóvenes, Julián Arribas, pues lo quiso escribir y dejarlo para la memoria y publicar este libro.
Y en este proceso, o sea, yo me imagino que en la memoria de los hermanos estaba lo que había pasado, ¿no? Que de alguna manera decíais, es que está bien que en nuestra institución también haya beatos, claro, porque somos gente que ha hecho mucho por el mundo y cuando nos contáis todo lo que los hermanos habéis hecho en Francia, en Italia, en África, en Tailandia, es increíble. Y además el estilo y la forma que tenéis de estar con las personas, pues es que sois santos. Entonces, ¿cómo decidís en el momento que os ponéis a hacerlo? Porque me dices del año 2000, empezáis 2007, por ahí.
2000, sí.
O sea, bueno, ha pasado tiempo desde que todo esto
sucede. Sí, quiero decir...
¿Qué provoca que lo hagáis?
Primero que desde ya un origen, los hermanos franceses que volvieron después a España, en cuanto acabó la guerra, para hacerse cargo de las propiedades. Claro, algunas ya no las han podido recuperar, pero de hecho incendiaron parte del colegio de Viladecans y parte del colegio de San Adrián, pero no se destruyó del todo, porque luego utilizaron esos colegios como almacenes y bueno, hasta que los recuperaron, ¿no? Igual que la finca. reclamando con los derechos de propiedad, pues recuperarle y tal, Cambáis. Bueno, estos hermanos que quedaron con vida, los jóvenes y los otros franceses que regresaron, volvieron a poner en marcha, no todos los colegios, porque no podían, por el número de los que eran, ¿no? Tan disminuido, pero sí que pudieron poner, pues por lo menos la mitad, a funcionar otra vez y recuperarlo, ¿no? Estos empezaron a considerar a sus hermanos santos. Santos, mártires. Uh-huh. Mártires. Incluso les levantaron un monolito, una placa en memoria suya, en la finca de Cambáis, en la propiedad, poniendo la placa y los nombres de todos, poniendo las coronas de laurel, de los mártires, y recordándolos e invocándolos como mártires. E incluso, unos años después, allá por el año 50 o así, uno de los hermanos ya empezó a buscar papeles para poderlos reconocer como mártires, yendo al Palacio de Justicia de Barcelona, a los archivos, buscando documentación, porque tenemos un documento donde justifica que de cara al reconocimiento del martirio de estos hermanos buscaba esa documentación. Uh-huh. Es decir, que no es una cosa del año 2000, ¿eh? Uh-huh. Viene de años antes. Uh-huh. ¿Qué sucede? Que como todos estábamos liados con la enseñanza, pues esta otra tarea de buscar documentación, tiempo, investigar y tal, claro. ¿Con qué tiempo? ¿Quién lo hace? Claro. Estabas más bien absorbido por las clases, las actividades con los jóvenes, y hasta que no hubo algún hermano mayor que ya empezó a desvincularse de las clases y tenía más tiempo libre, uh-huh, para dedicarse a buscar y a recoger documentación y hacer todos estos procesos, pues claro, no se hizo. Y ahí fue donde nos fuimos retrasando, ¿no? Uh-huh. Después, con motivo del jubileo del año 2000, también en el que el Papa San Juan Pablo II, pidió que se recuperara la memoria de los mártires del siglo XX, que no se perdieran, que eran fermento de fe y de vocaciones, pues fue otro impulso que se dio para decir, bueno, pues mira, también el Santo Padre nos pide que nos pongamos manos a la obra y que no se pierda la memoria, que la mantengamos, la recuperemos lo que se pudiera, la mantengamos. Y eso fue también otro motivo, ¿no?, que nos impulsó a coger como con más fuerza el proceso de reconocimiento del martirio y de beatificación, claro. Luego tardamos tanto porque hubo algunos inconvenientes, por ejemplo, ¿no?, yendo hacia atrás, el postulador, que era Monseñor José Jaime Brosel, al que tú conociste estos días en Roma y pudiste saludar, que es el relator. Claro, cuando lo nombraron relator del dicasterio de la causa de los santos, tuvo que dejar de ser, o sea, no podía ser.
Claro, simultáneamente.
No podía ser, son cargos incompatibles, ¿no?, con el de postulador. Entonces tuvo que renunciar, tenemos que buscar a otro. Bueno, pues ha sido este periodista italiano, Nicola Gori. Antes vino la pandemia. Durante 2 años las oficinas del Vaticano estuvieron cerradas, no se movió nada. Anteriormente, José Jaime Brosel, monseñor, que era el postulador, cayó enfermo. Tuvo problemas de la vista, lo tuvieron que operar. Todo ese tiempo, la causa parada. Hubo que hacer un cambio también de otra. Tuvimos una religiosa postuladora. Claro, yo he dicho que el postulador tiene que residir en Roma. Cuando a la religiosa, una escolapia, la cambiaron de comunidad y la enviaron a su provincia y tuvo que dejar Roma, claro, tuvo que dejar de ser postuladora, busca otro. Y si voy al principio de todo, al primer postulador que fue nombrado, que fue el hermano Juan Ciervide, a los pocos meses de ser nombrado murió de un infarto. Con lo cual hubo que poner otro postulador. Es decir, hemos ido encontrando una serie de inconvenientes, no sabemos la providencia, los caminos, ¿no? Pero desde el punto de vista humano, aparentemente inconvenientes, se han ido retrasando este proceso más allá de lo que es habitual, ¿no? En circunstancias normales no hubiéramos tardado tantos años en tener una decisión definitiva, fuera que se le reconoce el martirio o fuera que no se le reconoce.
Bueno, pues vaya historia. Edu, que está al otro lado de los controles, estamos un poco alucinados con todo lo que nos estás contando, hermano. Ya un poco para terminar, para cerrar este programa, donde yo creo que merece la pena escucharlo atentamente para conocer todo el proceso que se ha seguido, para conocer la historia, sí que te daría una pregunta.
Bueno, y que hay cosas que cuando lees los documentos originales te espeluznase.
Sí, sí.
Porque
sí.
Aquí yo cuento, pero no es lo mismo que lo cuente luego, yo, claro. O diga una idea de leerlo en un papel escrito. Luego. A los niños, cuando bajaban a los hermanos de la casa hacia la carretera, les hicieron salir a la calle para despedir a los hermanos. Madre y mía. Despedirlos con el puño en alto.
Madre
y los hermanos, claro, viendo a los niños, y la mayor preocupación que tenía mientras estaban en la cárcel, ¿qué pasaba con los niños?
Uh-huh.
Porque eso está escrito.
Sí.
Era su preocupación, no ellos que estaban allí.
Yo lo que te iba a preguntar, pasaba, hermano, ahora, guardar relación con eso. Este proceso está casi al final, ¿no? Los hermanos llegarán
esperemos, a ser beatos, que quiera,
seguro. ¿No? Pero yo te preguntaría, ¿qué nos transmiten? ¿Qué valores están detrás? Cuando hablemos de ellos en el aula a nuestros chicos o a nuestra gente conocida, ¿qué les vamos a decir? ¿Qué obtenemos de ellos? ¿Cuál es su ejemplo?
Pues mira, de cada uno de ellos ha habido que escribir una pequeña biografía describiendo sus rasgos, digamos, pues como modelo, porque decimos el santo es un modelo de vida cristiana, ¿no? Entonces, ¿qué rasgos lo podían definir? En unos es, por ejemplo, la devoción tan grande que tenían a la Santísima Virgen. En otros es la preocupación que tenían por los niños o por la gente más pobre, necesitada, que incluso pues la ayudaban con recursos, que los cogían aparte para darles enseñanzas o clases, que no perdieran, que se formaran, ¿no? En otros es la simpatía del servicio, con la amabilidad, el cariño, la alegría con la que servían a los hermanos y a los chicos, ¿no? Porque había hermanos que estaban en las aulas, pero había hermanos que estaban en el campo trabajando en la huerta o en la granja, ¿no? Ese cariño, esas atenciones que tenían para con ellos llaman la atención, ¿no? Después también, de alguna forma, cómo colaboraban pues en el pueblo de San Vicente de Montal, en la parroquia, en las actividades, las ceremonias que organizaban, que, por ejemplo, las procesiones del Corpus, que eran muy conocidas por las alfombras que hacían, esta implicación en la vida local, pues, fijaros, y la memoria que se guarda, porque la finca hoy día, los hermanos la dejamos hace muchos años, la finca hoy día es un parque.
Un parque público. Sí.
El parque público de San Vicente de Montal, que lleva el nombre de Parque de los Hermanos
de San Gabriel,
Parque de los Hermanos Gabrielistas, ¿no? Que han recuperado, pues, parte. La casa no existe más que la torre, pero lo que era los patios, y que además pues los hermanos los habían cuidado muy bien porque traían especies de árboles o de plantas de otros países, los misioneros, y realmente a nivel incluso no botánico también tenía su...
Está precioso, el estanque también.
Sí, sí, eso se conserva como parque municipal. Hicimos, ahora unos 10 años igual ya, un encuentro todavía, fijaros, con alumnos de estos hermanos del Colegio de Bañolas. Alumnos que tenían, vamos, a lo mejor ya han fallecido, 90, 90 y pico de años. Llegamos a reducir a media docena cómo hablaban de los hermanos, de las atenciones, del interés que ponían en su educación, de la calidad que la educación que les daban, igual que los de Valls, siempre fueron reconocidos por el nivel de calidad de la formación. Tanto es así que, por ejemplo, algunos de los, curiosamente, ¿no? Es una tradición, algunos que han sido responsables en la clínica Puigverd, por ejemplo, curiosamente hay tres generaciones de antiguos alumnos gabrielistas. ¿no? De, formados en esta, digamos, en esta escala, ¿no? De los gabrielistas, pues también impactó la calidad de la educación que daban. Entonces, bueno, yo creo que entre un, tenemos en ese abanico de posibilidades, cada uno es poder escoger un modelo de vida o de testimonio, sea en el servicio, sea en la amabilidad, sea en la alegría, sea en la competencia profesional, sea en el trabajo y sobre todo pues en el testimonio, ¿no? De la fe, porque desde luego es que no renunciaron, ¿no? A sus convicciones religiosas, las mantuvieron, eso fue lo que les llevó a la muerte. Y que cuando estaban en la cárcel aquella, las horas del día, muchas horas las pasaban rezando el rosario, porque era la oración, digamos, también que a nosotros como religiosos gabrielistas monfortianos nos identifica, ¿no? La devoción mariana. Y rezando por los niños que habían dejado, que no sabían en qué condiciones estaban, qué les habían pasado, y sufriendo más por esa situación que por ellos mismos, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que sí que tenemos ahí ejemplos para poder imitar, y cada uno desde el gusto, la afición, interés que tenga por unas virtudes o por otras.
Bueno, pues yo, hermano, darte primero las gracias a ti por todo tu esfuerzo, por todo lo que has puesto para que eso salga adelante, por todo lo que va a significar para nosotros, gabrielistas, para nuestros chicos, nuestras familias. Gracias también a los hermanos por su vida y por la confianza en Dios hasta el final, porque eso nos hace tener, como dices tú, confianza y esperanza en que la vida es un regalo de Dios y que la habitamos siempre con su compañía.
Y que, claro, aquí en Madrid quizá nos pilla un poco más lejos, porque los hermanos nos hicimos cargo de este colegio bastantes años después. Pero claro, en Cataluña sigue existiendo el colegio de San Adrián de Besós, ese colegio existe por estos hermanos, claro, que dieron la vida. El de Viladecans existe por estos hermanos que dieron la vida. El de Torruella, los hermanos estaban al lado, en Bañolas y en Castelló de Ampúrias, ¿no? Entonces, es decir, que obras, que el colegio de Valls siguió funcionando a pesar de que los hermanos no se pudieron hacer cargo. Yo creo que fueron, no sé si los claretianos, que se hicieron cargo del colegio después. Pero bueno, gracias a Dios, pues se pudo recuperar. También el de Arenys de Mar, que lo dejamos hace unos años, pero los hermanos después, ¿no? Lo volvieron a recuperar y siguió. Es decir, estos colegios, pues es el fruto del trabajo de los mártires, ¿no? Y yo, pues así se lo presento. Digo, oye, es que vuestro colegio, si está aquí y está prestando este servicio, y fijaros cuántos años, el colegio de Viladecans, ahora en septiembre van a empezar a celebrar los 100 años. El de San Sadurní de Noia ya los han celebrado, porque es de 1905, y estamos en el 25, ya llevan los 120 años prestando el servicio de la educación en esos municipios, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que esa herencia pues es la que queremos agradecer e intentar mantener viva, ¿no? Que no se pierda esa semilla que ellos plantaron, y que seamos conscientes de que esto que tenemos hoy, si no hubiera sido por ello, no lo tendríamos.